Vale, hoy vamos a presentar a Alfonso, profesor de IES Jaime Francloa. Y está con nosotros para contarnos su experiencia como trabajador en un proyecto de UNICEF por todo el mundo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Alfonso, ¿y en qué países has trabajado?
Vamos a ver, con proyectos de UNICEF, primero en la República Democrática del Congo, sabéis ubicarlo porque está ahí en África Central, y luego hay una frontera que es muy compleja, que está entre Colombia y Panamá, donde hay muchas personas que están intentando cruzar para llegar a Estados Unidos. Y además hay refugiados colombianos del conflicto que se produjo durante muchos años, que actualmente pues está un poco más casi terminado. Y luego un país más donde he trabajado es Camerún. Camerún tiene también una zona al norte que está ya cerca del Sahel y que es una región también un poco conflictiva.
Bueno, ¿y por qué lo hiciste en ese sitio y con qué fin?
Después de estudiar historia, pues yo estudié cuestiones de relaciones internacionales y cooperación internacional. El objetivo de esos estudios es después ir a ciertos lugares del mundo para apoyar proyectos de cooperación, que consiste en ayudar a personas que, digamos, no tienen el apoyo de los estados, de los países en cuestión. Cuando hay un conflicto como en la República Democrática del Congo, el problema es que hay mucha corrupción, que hay gente que está escapando de sus casas para ir a campos de desplazados internos, que luego explicamos la diferencia, ¿verdad? Y por eso, bueno, mi motivación era pues creer un poco en la justicia, ¿no? Justicia social.
¿Y durante cuánto tiempo estuviste apoyando este proyecto que tenías?
Bueno, el primero fueron casi 5 años y luego estuve pues un poco menos de un año en la frontera entre Panamá y Colombia y luego otro año más o menos en Camerún. Y después ya pues volví a España porque yo tengo familia y no es tan fácil ya ayudar a apoyar este tipo de proyectos.
¿Crees que los refugiados son migrantes forzados?
Sí, en muchos casos son personas que escapan de su lugar de origen por, digamos, forzados por la situación. ¿Quién les fuerza? Pues en algunos casos son los propios ejércitos de los países, en otros casos escapan por un conflicto, o sea, porque existen guerrillas de diverso tipo que acaban deteriorando la vida diaria de las personas y por eso quieren salir de su lugar de origen. Digamos que sí, es una huida forzada. Nadie se va de su casa voluntariamente, excepto que esté haciendo turismo o por placer, ¿no?
¿Qué podemos hacer para ayudar a las personas refugiadas?
Bueno, ¿desde la escuela o te refieres en general?
En general.
La sociedad. Primero, entender por qué esas personas han salido de sus países. Y para ello pues hay que informar desde aquí ya, desde los institutos y los medios de comunicación, pero informar bien, no informar desde una perspectiva xenófoba o con prejuicios, ¿no? Y explicar también cuál es la situación del mundo, porque todo lo que ocurre en un país acaba afectando a otros países. Cuando hay un conflicto en un país, como por ejemplo puede ser ahora Ucrania o Palestina, las consecuencias van a repercutir en el resto de países, no solo los que están cerca, sino países que están alejados. Por ejemplo, la frontera de Colombia con Panamá es un ejemplo de multitud de migrantes que están llegando del mundo entero para cruzar por un lugar, digamos, con poca vigilancia, pero es muy peligroso y hay muchas personas muriendo también, así como las rutas del Mediterráneo, que las conocemos mejor, ¿no? Porque están aquí cerca.
¿Y también nos puedes decir una diferencia entre desplazados internos y refugiados?
La diferencia es que cuando una persona se va de su casa para huir de un conflicto, normalmente, o por cuestiones también medioambientales, porque también existe un grupo de población que se va de sus países para huir de una situación producida por cuestiones medioambientales, catástrofes. Cuando no sale del país, se llama un desplazado interno. Y cuando sale de su país o cruza la frontera, eso ya son personas refugiadas. Y la diferencia en términos legales, en términos del derecho internacional, es que las personas refugiadas sí tienen un tratamiento, digamos, especial y, por tanto, pueden ser atendidas por organizaciones internacionales, gubernamentales. Sin embargo, las personas desplazadas internas no tienen ese estatus legal y pueden estar un poco a expensas de los deseos de un gobierno dictatorial y, por tanto, están en una situación más de mayor vulnerabilidad.
¿Cómo diferenciarías la ayuda humanitaria de la ayuda al desarrollo en África?
En África, en concreto en África, pero a nivel mundial también, la ayuda humanitaria se refiere a cuando existe un conflicto o un problema medioambiental o una catástrofe humanitaria, la situación de emergencia hace que los mecanismos de tanto de organismos internacionales como de ONGs, organizaciones no gubernamentales, se activen para llevar una ayuda inmediata, porque es una situación, como te digo, de emergencia. Sin embargo, la ayuda al desarrollo son proyectos a medio y largo plazo, que tienen que tener unos criterios de eficiencia, eficacia, de sostenibilidad en el tiempo, de pertinencia, de realmente ayudar a las personas que están en el lugar, o digamos que no sea una ayuda equivocada, porque muchas veces tratan de apoyar proyectos algunas organizaciones que al final pues acaban favoreciendo a élites locales y no llegan donde tenían que llegar. La diferencia principal es esa, que la ayuda humanitaria se enfoca en situaciones de emergencia y la ayuda al desarrollo es para situaciones más a medio y largo plazo.
¿Y conseguiste aprender el significado de cómo era una ONG en África?
Sí, entendí finalmente lo que hacían.
Sí.
Es decir, sí, hay muchas críticas a las ONGs. La principal crítica que se hace a la ONG es que forma parte de un sistema desigual a nivel mundial y que está dentro del engranaje de la injusticia internacional de países que están más desarrollados, siguiendo un sistema que algunos llaman neocolonial, el cual se basa en mantener a ciertos países en una situación de menor desarrollo. Y entonces uno de esos parches que se utilizan para, primero, limpiar la conciencia de los países más desarrollados o también para, bueno, ayudar pero no demasiado, es, en algunos casos, según las críticas, la ONG. Entonces, las ONGs pueden ser consideradas un mecanismo favorable a las poblaciones locales o también pueden ser consideradas motores de una falta de interés por el cambio real o el cambio estructural de las sociedades y del sistema internacional de los estados.
¿Y qué tipo de ONGs conociste allí?
El lugar donde yo estuve, que se llama Goma, así como suena, es una zona fronteriza entre Ruanda y República Democrática del Congo. Es la zona de Kivu Norte, que es una región donde está una de las mayores reservas del mundo de minerales que sirven para la fabricación de móviles y otros aparatos, digamos, de la tecnología de los países desarrollados. Y las ONGs que hay allí son de todo el mundo, ¿vale? Aparte de organismos internacionales, como por ejemplo las misiones de paz de Naciones Unidas, la MONUSCO, que llevan cascos azules y demás, organismos también de la Unión Europea, etcétera, pero principalmente había organizaciones americanas, inglesas, noruegas, danesas, algunas protestantes, otras católicas y una mayoría de organizaciones laicas que no tienen ninguna afinidad religiosa.
Y por último, ¿qué ONGs están en el conflicto?
en el conflicto como tal no participan las ONGs, sino que lo que hacen es intentar, digamos, mejorar la situación de las personas que están sufriendo el conflicto. Entonces, dentro de, digamos, las más implicadas son las que tienen que ver con los refugiados. Por ejemplo, el Consejo para los Refugiados de Dinamarca o de Noruega da apoyo a organismos internacionales en los campos de desplazados. ¿Por qué? Porque hemos dicho que como no son refugiados y son desplazados internos, directamente no pueden actuar los organismos internacionales por el estatus legal que hemos dicho antes, ¿verdad? Por el derecho internacional. Pero sí que esas ONGs pueden dar apoyo de manera indirecta a las personas que están en los campos de desplazados. No sé si te he aclarado algo, pero...
Sí.
Pero es verdad que es como, ¿y qué hacen aquí, no? En zonas de conflicto. Pero sí, sí está, digamos que sí que apoyan bastante a las personas, ¿eh? A pesar de esa crítica que yo he dicho antes.
Ahora nos gustaría que nos explicaras un poco qué es exactamente el coltán y para qué se usa un poquito.
Vamos a ver, el coltán es un mineral que está compuesto de columbita y tántalo o tantalita, y la característica de ese mineral es que es un superconductor, y eso quiere decir que se pueden fabricar piezas muy pequeñitas que facilitan que nuestros móviles pesen menos, ocupen menos y tengan la misma capacidad, digamos, de conducir la electricidad, que un material peor conductor que va a producir que los aparatos que nosotros utilicemos sean más grandes. Gracias a esto, los países que fabrican móviles y aparatos informáticos y demás van a beneficiarse de esas minas que existen allí, que están controladas por grupos armados la mayor parte de las veces y que no tienen ningún control estatal. O sea, el Estado de la República Democrática del Congo no controla esa explotación de recursos, con lo cual, si no pago impuestos, me sale más barato. Si los salarios de las personas que trabajan en las minas no están regulados, no hay derechos sociales, no hay derechos laborales, siempre va a beneficiar a aquellos que se lo llevan fuera del país para luego utilizarlo en la construcción o la fabricación de estos aparatos. ¿Cómo consiguen desestabilizar el país? Pues a través de introducir el conflicto mediante guerrillas. Diferentes guerrillas, hasta en un periodo se contaron hasta 17 guerrillas, en las que además, desgraciadamente, más allá del trabajo infantil en las minas, que ya de por sí es una aberración, es que luego además utilizan a niños, a menores, para participar en la guerra. Entonces son niños soldado y soldada, porque también hay niñas que están involucradas de manera obligada, ¿vale? No es que los niños de manera voluntaria vayan a unirse a una guerrilla, sino que llegan a un poblado, ciertas guerrillas, y secuestran a esos niños y niñas, porque saben que los niños soldados son mucho más fieles al jefe, no se plantean ningún tipo de cuestiones relativas a lealtad al país o lo que sea, sino simplemente lo inmediato que es, pues muchas veces les drogan y les hacen perder un poco, digamos, la voluntad, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, estábamos hablando, perdona, que ya comentamos antes, del coltán. Básicamente, el problema de ese país es tener una de las mayores reservas mundiales de este mineral.
¿Y podrías señalarnos exactamente dónde se encuentran las minas?
Sí, si miras el mapa de África, te vas a la región de los Grandes Lagos. Hay varios lagos, son el lago Eduardo, el lago Victoria, el Tanganica. Pues en esa región hay una frontera que está entre un país que se llama Uganda, un poco más al sur está Ruanda, y un poco más al oeste está la República Democrática del Congo, que tiene dos regiones, digamos que tienen cierta, sobre todo Kivu Norte, cantidad de este mineral en el subsuelo, y luego Kivu Sur, pero principalmente es Kivu Norte, en la frontera con Uganda y Ruanda. Entonces, muchas veces las guerrillas vienen financiadas por los países vecinos para desestabilizar la región y en un momento dado, pues, llevar a sus propias guerrillas para hacerse con el territorio, que es muy codiciado. pero muchas veces, como tiene un boicot internacional la exportación de este mineral, se hace pasar por Ruanda y como Ruanda no tiene coltán en el subsuelo, se hace de manera ilegal y al final pues acaba llegando a su destino, porque la exportación directa desde la República Democrática del Congo está prohibida.
¿Y cómo se extrae el coltán?
Pues según he visto yo en imágenes, porque yo directamente no he ido a las minas, muchas veces los trabajadores de las organizaciones internacionales, ONGs y demás, no es que estén continuamente dentro de, digamos, la zona donde se están produciendo los tiros o cuestiones que puedan poner en riesgo sus vidas directamente. Entonces, las minas son lugares muy peligrosos, donde accede muy poca gente, sobre todo extranjera, y lo que sí que sé es que son explotaciones con mucha inseguridad en cuanto a su construcción, porque son minas que van construyendo de manera manual y esporádica, no es una planificación de ingenieros como pues en Occidente o en países más desarrollados, donde se garantiza la seguridad de los mineros. Aquí no, aquí directamente pues se va extrayendo y diariamente se entrega lo que se ha encontrado a la, llamémosla, mafia o guerrilla controladora del territorio, y al final el beneficio para las personas que lo han extraído es mínimo y cada vez pues se va ampliando el beneficio a medida que va subiendo en la escala, digamos, de los que pagan.
¿Y dónde se encuentran los destinatarios del uso del coltán?
Bueno, hay en Bélgica, por ejemplo, en Madrid también hay algunas, digamos, sucursales de empresas dedicadas a la exportación de coltán, ¿vale? Entonces, como te he dicho, es ilegal directamente a través de terceros países, acaban llegando a Europa, a China. China tiene muchísimo interés en extraer minerales, aunque ellos tienen, pero los quieren reservar para un futuro, tierras raras que se llaman y demás. Australia tiene algunos también minas de coltán, pero no las están extrayendo en la cantidad en lo que lo está haciendo la República Democrática del Congo. ¿Por qué? Porque hay un control de los estados, porque esos estados son estables y porque la comunidad internacional no es capaz de llegar a las minas de Australia y saquearlas y sacar los beneficios sin pagar antes una serie de aranceles o impuestos, ¿verdad? O unos salarios dignos para los trabajadores. Por lo tanto, esos países que van a recibir el coltán son aquellos que tienen fábricas para fabricar aparatos informáticos. Y evidentemente esos países no están ni en África ni en países menos desarrollados.
Y por último, ¿cuáles son las consecuencias de extraer el coltán, tanto puede ser como medioambiental o para las personas que lo extraen, etcétera?
A nivel medioambiental es un desastre, porque no existe un control en cuanto a la tala de árboles, la sostenibilidad de esas minas es nula y, claro, se está produciendo un deterioro del medio ambiente, además de una sobreexplotación de la selva, que ese es otro tema, pero bueno, es a nivel medioambiental bastante desastroso. A nivel individual de los trabajadores que están en las minas, no hay ninguna garantía de seguridad, por lo que esas personas, es probable que su esperanza de vida baje bastante, y las consecuencias finales son la injusticia que se está produciendo, ¿no? Una guerra que lleva ya casi 30 años y aproximadamente unos 7 millones de muertos. Aparte de un tema que no hemos tratado todavía, que es las violaciones de personas de manera indiscriminada y horrible, que está produciendo un desastre psicológico y general en la población.
Pues muchísimas gracias.
Nada.
Anteriormente has mencionado las organizaciones no gubernamentales y sus tratados de paz. ¿Podrías explicarnos qué papel tienen los cascos azules y cuál es su misión?
Sí, los cascos azules son misiones de paz que se llevan a todos los países en conflicto o a aquellos países que la Asamblea General de la ONU, ubicada en Nueva York, va a determinar que es necesario imponer una paz. ¿Cómo impones una paz y cómo llevas soldados preparados para apoyar la paz pero no disparar? Es muy complicado. Entonces, ¿Qué ocurre? Que en estos países, digamos, con mayor conflictividad, la aportación de soldados que hace cada país va en relación a la participación general en cuanto a fondos económicos o a importancia política a nivel internacional. Por lo tanto, hay muchos países como la República Centroafricana, Pakistán o Mali o Senegal que envían soldados y en muchas ocasiones algunos de ellos pues no llegan con una formación democrática suficientemente aceptable. Entonces se han producido casos de también, esto es que es otra vez una crítica, pero claro, cuando tú estás allí y lo ves, la imagen que tenías previamente de organizaciones internacionales cambia un poco. En el escenario donde no hay control o no hay una visibilidad suficiente, se pueden ver cosas que extrañan un poco. Por ejemplo, ha habido casos de explotación infantil y etcétera por parte de soldados de los cascos azules de Pakistán o de otros países. Esto provoca que la población civil no esté de acuerdo con esa misión porque si llevan tantos años y no han conseguido imponer la paz, entonces ¿qué hacen ahí? Cobran unos salarios mucho más altos de los que cobrarían en sus países y la población se rebela. Y esto provoca un malestar y ese malestar acaba traduciéndose en nueva conflictividad, como por ejemplo hace 2 meses hubo un caso en esta ciudad de la que estoy hablando, que es Goma. Me llega a través de las noticias y de amigos que tengo allí, hubo una serie de persecuciones y asesinatos de personas que se oponían a esta misión de Naciones Unidas. ¿Por parte de quién? Por parte del gobierno, del ejército de la República Democrática del Congo. ¿A quién? Pues a grupos o sectas, que hay muchas sectas allí que, digamos, se oponen a estas intervenciones. Y no sé si estoy yendo muy lejos ya con las explicaciones, pero bueno, estoy tratando de responder. Por el lado positivo, evidentemente la comunidad internacional sí tiene un interés en general y nuestra visión desde aquí es positiva.
¿Tú conociste alguno?
Sí, he conocido sobre todo, te voy a explicar, personas de Uruguay que están también allí y claro, por afinidad cultural y demás, pues al final acabas conociéndolos. Ellos tenían sus guitarras, cantaban canciones de Sabina y al final pues eran gente muy agradable que te explicaban que bueno, pues que están allí porque sí, algunos sí creen en eso. De todas formas, luego hay personas que están allí con las que tú no vas a poder contactar directamente porque son soldados y tampoco cuando estás trabajando en organizaciones no militarizadas, o sea, civiles, organizaciones civiles, pues muchas veces los, digamos, militares pues tienen un poquito de reticencias, ¿vale?, a contactar. Esa fue la oportunidad que tuvimos de conocer cascos azules uruguayos y guatemaltecos, que sí que pudimos acercarnos un poco más, pero es muy difícil llegar a entablar amistad con personas que están dentro de lo que es en un conflicto dentro del oficio militar.
¿Y qué opinas sobre los cascos azules?
Mi opinión es que la intención es buena y que tienen que existir siempre educación para la paz, intención de acabar con los conflictos y que debe existir organismos internacionales capaces de generar este tipo de digamos, acciones. Pero a nivel real ocurre que muchas veces pues, no se está logrando el objetivo y que a lo mejor habría que cambiar de estrategia. Esa es mi opinión.
¿Podrías explicar para qué y por qué es tan importante el MONUSCO?
MONUSCO es importante para Naciones Unidas porque es una de las misiones más largas y grandes, largas en el tiempo y grandes en cantidad de soldados que existe en el mundo. Por eso es importante, a nivel de financiación, a nivel de recursos y a nivel de las Naciones Unidas. Luego, los oficiales suelen venir de países más desarrollados, los soldados, digamos, de menor rango, vienen de países de los que hemos hablado antes. Es importante porque, como hemos dicho antes, deben existir iniciativas para la paz y debe haber una intencionalidad dentro de la comunidad internacional por mantener y promover la paz. Esa es la verdadera relevancia de MONUSCO. Luego ya, como te he dicho antes, a nivel real y diario, no están logrando, digamos, atraer las simpatías de la población local. no hay una conexión entre la población local y la misión de Naciones Unidas para la República Democrática del Congo, la MONUSCO.
Vale, en la zona del Congo en la que se ha estado trabajando es una zona en conflicto y nos gustaría saber quién tiene un papel activo en este conflicto.
Ok, perfecto. Esta es buena pregunta. A nivel internacional, este conflicto no viene de hace poco, ¿vale? Es un conflicto que existe desde que el Congo se llamaba el Zaire, que había un señor que se llamaba Mobutu Sese Seko, que fue uno de los mayores actores durante la Guerra Fría en África contra el bando que apoyaba a la Unión Soviética. Es decir, si había dos grupos, digamos, durante la Guerra Fría en África, Mobutu pertenecía al grupo de los países occidentales. Y entonces hubo interés por parte de países vecinos en desestabilizar ese país, que al final acabó convirtiéndose en la República Democrática del Congo a través de un conflicto. Y ese conflicto viene durando desde entonces. Pero el origen del conflicto, realmente, los actores principales dentro de este conflicto actual son los genocidas de Ruanda. Sabéis que en 1994 hubo un genocidio en Ruanda, que es justo el país vecino, y personas que salieron del país, obligadas evidentemente porque perdieron durante esos meses la guerra que se produjo después del genocidio, salieron del país y se fueron al país vecino, y el país vecino casualmente era la República Democrática del Congo. De ahí surgieron muchos grupos armados que ya venían armados del país vecino, pero ahora ya se meten al interior de la región y con la suerte, entre comillas, de encontrar que allí hay riqueza de minerales. Evidentemente en el 94 todavía no era tan importante el coltán, pero poco a poco ha ido cogiendo mucha importancia este mineral. Por lo tanto, podemos decir que Ruanda desde el principio es uno de los mayores factores de desestabilización del país. Por un lado, por la cantidad de ex genocidas que llegaron al país, y por otro lado, el propio gobierno que salió de esa guerra, el gobierno de Paul Kagame, se llama así, él está apoyando y financiando guerrillas del otro, digamos, de ideología contraria. Ideología, me refiero a intereses, porque en este caso pues no hay mucha ideología, la verdad. Y pasan al país vecino también, entonces se enfrentan allí mismo. Pero luego también Uganda ha tenido un papel fundamental. O sea, digamos que es una, le llamaron a esa primera guerra que destruyó el Zaire, le llamaron la Guerra Mundial Africana. Y hay más actores, ¿vale? Locales. Hay una guerrilla que se llama los Mai Mai, que son niños soldados que creen, sus líderes les dan agua, Mai es agua en suajili, y creen que se hacen inmortales. Entonces van con sus armas y, bueno, pues haciendo, cometiendo pues matanzas y demás. Y bueno, y hay otras guerrillas locales, una se llama los Rasta. En general, pues vamos a encontrar actores internacionales y locales.
En la zona del Congo en la que has estado trabajando es una zona en conflicto. Nos gustaría saber quiénes tienen un papel activo en el conflicto.
Hemos comentado antes que hay diferentes guerrillas y dentro de estas guerrillas hay guerrillas que son financiadas por gobiernos de países cercanos, como por ejemplo Ruanda, y que vienen a un poco a enfrentarse a guerrillas que surgen a partir del genocidio de Ruanda del 94, que cruzan la frontera, se meten en el interior del territorio y para compensar ese control de determinadas zonas llegan estos grupos financiados que tienen unas características, normalmente tienen mejor formación militar, vienen con mayor organización, etc. Luego hay guerrillas que se forman a partir de grupos locales que, bueno, pues lo que quieren es controlar también determinados territorios para extraer o bien el coltán o bien simplemente saquear pueblos para, pues, robar y sobrevivir de alguna forma a una situación de desastre absoluto, y ven que haciendo soldados a los niños pues van a conseguir beneficios a través del saqueo, el robo, y ya pues como arma de guerra, como dije antes, utilizan la violación. cual es mucho más grave. Y bueno, aparte de estas guerrillas, que en ocasiones hay 10, en ocasiones llega hasta 17, claro, el país se encuentra con una incapacidad para llegar a estos territorios, ni policía ni ejército son capaces de pararlo, y como hemos dicho antes, tampoco los cascos azules.
¿Qué son las guerrillas?
Bueno, una guerrilla es un grupo armado no oficial, es decir, que no está controlado por ningún gobierno y que surge como respuesta a una situación de control por parte de un gobierno y para desestabilizar esa capacidad de los estados de controlar ciertos territorios, surgen grupos militarizados con armas, claro. Si no tienen armas no pueden formar una guerrilla, que atacan de manera, digamos, esporádica a las fuerzas de seguridad del estado y que provocan, pues, situaciones de desestabilización. Por otro lado, hay dos tipos de guerrilla. Hay unas guerrillas que son paramilitares, que suelen ser financiadas por los propios gobiernos o que apoyan a los ejércitos de esos países, y hay guerrillas que se enfrentan directamente al poder de los gobiernos. La guerrilla como concepto nace, curiosamente, en España, durante la guerra contra los franceses. Y la palabra guerrilla es una palabra que se utiliza en todos los idiomas porque procede de España.
¿Quiénes serían esos niños soldados? ¿Y cómo pasarían a ser niños guerrilleros?
Son niños, en general, que proceden de aldeas y de pueblos que han sido ocupados por grupos armados, en este caso suelen ser no gubernamentales, es decir, no pertenecen a los gobiernos. Por lo tanto, entran allí, secuestran a los niños y les obligan a participar en la guerra. Cosa que, al final, cuando se niegan o se oponen a ello, pues acaban utilizando drogas o cualquier otro tipo de sustancia, alcohol, lo que sea, para hacerles perder su voluntad, y al final cometen verdaderos actos de violencia y de guerra, vaya, básicamente. No es que ellos, por su propia voluntad, se unan a las guerrillas, en general, ¿eh? Habrá casos aislados, pero los centros de niños soldados que yo he podido visitar están llenos de personas, de adolescentes ya, que han crecido con unos traumas psicológicos brutales por lo que han hecho ellos y, por supuesto, por lo que han visto. Entonces, integrantes de guerrillas menores de edad, voluntarios, podríamos decir que no son, vamos, ni siquiera considerable el número de personas en esa situación. Sin embargo, personas forzadas y obligadas a hacer cosas que no querían hacer son prácticamente todos. Entonces, el trauma que les queda por lo que han hecho es de por vida. Entonces ahí tienes, pues, un problema muy gordo de derechos humanos, de derechos de la infancia, y todo provocado, pues, por la ausencia de Estado en el sentido de un Estado capaz de hacer que las personas vivan una situación normal. Ir a la escuela, los niños, terminar sus estudios y, bueno, pues, si pueden trabajar y no tener que cometer actos contra los derechos de las personas.
Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros. Espero que os guste.
Pues gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer. Gracias por dejarnos entrevistarte. Y una pregunta es que si puedes resumir tu experiencia en una sola frase.
Una sola frase sería: yo me he enriquecido más que todas las personas a las que yo le he podido aportar algo. O sea, que nuestra experiencia de personas que venimos de países más desarrollados siempre es más enriquecedora que todo lo que podamos darles a las personas que sufren estos conflictos.
¿Y qué te ha inspirado a ser profesor de Geografía e Historia?
Bueno, desde el principio la historia es uno de los factores para comprender lo que ocurre en el mundo, ¿no? No solo como disciplina, sino que también se aplica a las relaciones internacionales, a comprender la situación, digamos, de los países y cómo se relacionan entre ellos.
Pues muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte.
A vosotros, muchas gracias.